Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Mesa. Gracias por escucharnos, gracias por estar suscritos a nuestro podcast. Si no están suscritos, y les recomiendo hacer esto con todos los podcasts de Univisión, por favor, en este momento, bueno, no en este momento, no, porque en este momento lo que van a hacer es escuchar dos grandes historias de nuestra gente. Terminando el podcast, suscríbanse. Y terminando el podcast, si son ustedes tan amables, también regálenos una buena cantidad de estrellas. Si puede ser la máxima cantidad de estrellas, pues nosotros felices, porque de esa manera más personas nos encuentran en las distintas plataformas en donde publicamos estas conversaciones. Dos conversaciones semanales que se desarrollan y se han desarrollado a lo largo de los últimos 5 años ya, un lustro y cachito. Ya tenemos haciendo las entrevistas de La Mesa y han pasado por ahí cientos y cientos de personas de todas las edades, de todos los orígenes, y de verdad con historias tan distintas, pero todas ellas, sin excepción diría yo, conmovedoras. Antes de comenzar, quiero atender una queja que me compartió un podcast escucha hace unos días acá en Los Ángeles. Me decía: "León, a ver, ¿por qué siempre invitas a La Mesa a mexicanos?" Y entonces yo le respondí con la verdad. Y la verdad es esta: la mesa está abierta para la persona que se siente frente a mí. Nunca averiguamos más allá de lo visible. Es decir, sabemos que una persona es, vaya, hombre, mujer, que habla español, pero hasta ahí. No sabemos nada más. No sabemos su nombre siquiera. Olvídense del origen, de la nacionalidad. Nada sabemos. No hay, siempre digo yo, preproducción. De hecho, es uno de los problemas que hemos tenido de pronto con La Mesa, porque nos topamos con gente que nos dice: "León, yo quiero sentarme a La Mesa, quiero contar mi historia es buenísima. He sobrevivido el cáncer, llegué aquí siendo un niño y ahora tengo empresas." Y aunque suenan como historias extraordinarias, la premisa de La Mesa no es esa, es la contraria. Cuando ponemos La Mesa en alguna esquina escogida al azar, no hay preproducción, no hay notas, no hay siquiera una pluma, no hay papel, no hay ningún tipo de relación, producción, conocimiento previo entre el entrevistado y el entrevistador. Así que si han sido más mexicanos que de otras nacionalidades es porque así ha sido el asunto. Juro que nosotros no elegimos y mucho menos discriminamos. Era importante decirlo para quien se lo preguntara de pronto. Y de manera completamente coincidental, hoy vamos a comenzar con una costarricense. La única costarricense que he entrevistado en la mesa, por cierto. Carmen. La vida de Carmen ha sido una vida agridulce. Ya verán ustedes la infancia que tuvo Carmen, cómo recuerda su infancia en Costa Rica, pero sobre todo en El Salvador, cómo llegó a Estados Unidos y cómo es una mujer que vive arrepentida de ciertas decisiones, de ciertos momentos que dejó pasar, ciertas oportunidades que se le fueron y no volvieron más. Es una historia y una vida difícil a veces de escuchar, pero que es parte también de la experiencia de nuestra gente. Carmen, en la mesa.
¿Cómo se llama usted?
Carmen Linares.
Carmen, ¿de dónde es usted originaria?
Yo nací en Costa Rica.
¿En Costa Rica? Es la primera persona de Costa Rica que se siente en la mesa. Me da mucho gusto.
¿De veras?
Sí, primera.
Qué bueno.
¿En qué parte de Costa Rica?
En Pueblo Viejo.
¿Cómo es Pueblo Viejo? No conozco.
Bueno, es un pueblo. Es
¿viejo?
Un pueblo, sí, pero bonito. Uh-huh. Ahí nací yo porque mi madre es de Costa Rica, pero me crié en El Salvador.
¿A partir de qué edad?
De los 14 años.
¿A partir de los 14 años?
Me crié en El Salvador porque mi padre es salvadoreño.
Salvador sí conozco, muy bonito.
Sí.
Muy bonito.
Muy bien.
Bueno,
muy bien,
entonces... cuénteme de esos primeros 14 años de su vida en Costa Rica. ¿Qué recuerda usted de su vida hasta su adolescencia en Costa Rica? ¿Fue una vida buena, difícil?
Bueno, difícil porque vivíamos en la pobreza, en el campo, en la provincia. Es bastante difícil. Mi padre trabajaba para nosotros. Somos cuatro de familia. Tengo tres hermanos más. Y bonito. Nada más que pobre, y siempre no me gustó la pobreza y sigo siendo pobre. Así es que no me gustaba desde pequeña, pero nunca cambió nada.
¿Cómo fue que se conocieron sus padres entre Costa Rica y El Salvador? ¿Dónde se conocieron?
Oh, muy interesante pregunta. Mi madre nació en Costa Rica y mi padre trabajó en el gobierno en El Salvador. Y él fue una vez a Costa Rica y conoció a mi madre. Y ahí... se enamoró de ella. Y entonces mi madre vivía con su padre. Se crió con mi abuelo. Y cuando ella nació, mi abuela murió. Entonces tenía que pedirle...
¿En el parto?
Sí, en el parto. Entonces mi madre se crió solamente con mi abuelo. Y entonces cuando mi padre se enamora de mi madre, tiene que hablar primeramente con mi abuelo, porque la
claro.
criaban muy... en un tiempo muy difícil, que no los dejaba platicar en la calle ni nada, todo era directamente con el abuelo y después con mi mamá. Así, yo recuerdo solamente de Costa Rica, solamente que fue muy bonito. Pues la infancia de un niño siempre es bonito, pero yo a los 14 años yo quería más, yo quería otra cosa.
¿Sus padres tuvieron una buena relación? ¿Usted recuerda
sí,
una relación buena
linda,
entre ellos?
Sí. Muy linda relación. Vivieron 53 años casados y juntos hasta que se fue mi padre primero y mi madre después, a los 15 años.
¿Y sus padres eran buenos con ustedes? ¿Cariñosos?
Sí, muy buenos. Muy buenos.
Entonces, a los 14 años, siendo usted una muy joven mujer, dice: yo quiero más, me voy a El Salvador.
En un viaje que mi padre hizo con mi madre, nos fuimos y nos quedamos en El Salvador.
¿Toda la familia?
No toda la familia. Nos quedamos allí con mi papá, yo con mi papá un tiempo, y después regresé a los años a Costa Rica, pero ya cuando ya tenía 24 años, ya después.
¿Qué se dedicó usted a hacer 10 años en El Salvador?
10 años, yo viví, cuando llegué a El Salvador, me internaron en un convento de monjas. En un colegio que se llama el Colegio Belén de Santa Tecla, que está cerca de la ciudad de San Salvador. Y allí viví 7 años.
¿En un convento?
En un convento. Porque mi mamá quería que yo fuera monja y yo no tenía nada de eso.
Entonces no deben haber sido años fáciles.
No, no fueron nada fácil, fueron difíciles, muy trabajosos. Porque las madres muy estrictas, muy... todo muy, muy estricto, como antes criaban a las personas. Y de allí, pues...
¿Cómo salió de usted de ahí?
Yo quería trabajar. Porque le dije a mi mamá, yo no quiero estar aquí. Yo quería, mi mamá estaba en Costa Rica y entonces le habló a mi papá y mi padre fue y me recogió ahí en el Colegio Belén.
Cuando vio llegar a su padre y salió del convento, ¿sintió felicidad?
Ay, sí, me
sentí muy libre.
Contenta, muy libre, aunque me gustaba un poquito. Pero no estaba feliz completamente. Me gustaba, pero no era lo que yo quería. Entonces salí y mi padre llegó a traerme y de allí nos fuimos a un pueblo de San Salvador a vivir y después yo me vine para acá.
¿A qué edad vino a Estados Unidos?
Yo vine aquí, tenía 26 años.
¿Por qué vino para acá? ¿Por un amor?
No, vine... Por lo mismo que le dije de un principio, que
quería
había
más.
tanta pobreza, tanta necesidad, y en nuestros países no tenemos eso, no tenemos, aunque uno trabaje toda la vida. Tengo el ejemplo de mi padre y mi madre que trabajaron toda la vida y nunca pudieron superar nada, se murieron pobres, así, y yo no quería eso. Y lo mismo me tocó porque nunca fui rica, sigo siendo pobre, pero en un país diferente. Me gustó cuando vine a este país.
¿A dónde llegó?
No tenía dónde llegar.
¿Pero a qué parte de Estados Unidos?
Oh, llegué aquí a Los Ángeles. Me acuerdo que llegué a una calle que se llama Lucille por la Melrose. Y esa persona que me iba a recibir a mí, supuestamente, como yo no entré a la primera vez, sino hasta la cuarta vez. Entonces, cuando yo llegué, ya no me quiso recibir porque ya habían pasado 6 meses.
¿Y entonces qué hizo?
Me quedé en la calle.
¿En la calle, literalmente?
Literalmente, en la calle.
¿Sintió miedo?
Mucho miedo, porque no sabía, en un país desconocido.
¿Hablaba inglés?
No, sin conocer absolutamente el idioma, sin conocer a nadie.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año 8 de junio del 78.
¿78?
Uh-huh. El 78.
Hace casi 40 años.
Sí, casi 40 años.
¿Y cuál fue el siguiente paso en su vida de tener que vivir en la calle y demás? ¿Cómo empezó a encontrar, a echar raíces, a construir una vida en este lugar?
Ok, primeramente yo busqué un trabajo. Agarré un periódico, preguntaba por un trabajo y yo buscaba, preguntaba y un día encontré un trabajo en La Opinión y llamé. Y era una señora judía que hablaba español, porque yo no conocía la lengua de aquí nada, y hablaba español. Y esa señora, yo creo que estaba tan necesitada de una persona en su casa, y ella tenía 2 niños, un niño de 5 años y un bebito de 3 meses. Y entonces yo dije que necesitaba trabajar y que yo acababa de llegar y que yo quería trabajar. Entonces ella me dijo que me pagaba $60 y que si era, estaba bien para mí. Y yo dije que sí, que estaba bien, para mí estaba excelente. Y en ese año de 1978, y luego después viví allí, en la casa de ellos. Ahí yo tenía ya un techo, comida y un sueldo, $60.
¿En qué parte de Los Ángeles?
Me acuerdo muy bien, en el 4303 de la Cromwell Avenue, aquí en Los Feliz y la Brenda, uh-huh. Aquí en Los Ángeles. Ellos eran unas personas judías donde yo trabajé por primera vez.
¿La trataron bien?
Sí, me trataron bien. Yo cuidé a sus niños y allí viví 4 años y medio con ellos.
¿Y encontró el amor acá o no?
Pues fíjese que no.
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 El amor definitivo no, pero el amor o tampoco. ¿No ha tenido usted novios?
Sí, yo me casé cumpliendo casi los 30 años. Me casé aquí.
¿Tuvo hijos? No.
No, desafortunadamente no tuve hijos. Creo que ese tiempo se me pasó, porque me casé y mi matrimonio duró 32 días.
Entonces, no es suficiente para tener.
No es suficiente. Y entonces mi experiencia fue tan mala que no quise volver a casarme. Y aún estaba joven en aquel momento. Pues 30 años estaba joven. Ahora ya no. Así que se pasó el tiempo de esa manera y no volví. y ahora estoy arreglando para regresar a mi país y estoy retirada ya.
Va, ¿quiere vivir, quiere regresar a Costa Rica?
En Costa Rica, sí.
¿Allá tiene familia?
No, familia cerca no, pero quedan algunas, dos personas nada más, pero muy lejanos.
¿Sus padres murieron hace tiempo ya?
Sí, mi padre murió en el 95 y mi madre murió en el 2010.
¿Pero los volvió usted a ver?
Sí.
¿Varias
sí.
veces?
Cuando ya tenía papeles yo los iba a ver cada año y a mi madre la vi cuando se murió, cuando fui a su funeral y a mi padre también.
¿Estuvo ahí cuando se fueron sus padres entonces?
No, cuando ellos partieron, pero
fue al funeral.
Asistí al... Sí, estuve ahí con ellos.
¿Y a qué se ha dedicado estos años de su vida? Desde aquel matrimonio han pasado 30 y tantos años. ¿A qué se ha dedicado sí. usted, digamos?
Yo trabajé 14 años en el cementerio de Inglewood. Entonces, y de allí...
¿Haciendo qué?
Como salesperson. Vendía criptas, terrenos.
¿Qué se aprende trabajando en un cementerio? Trabajando en el negocio de la muerte.
Aprendí muchísimo, porque ni yo misma estaba abierta para hablar de la muerte. Y aprendí muchísimo. Ni nadie de mi familia quiere hablar de la muerte. Nadie de mi familia, de mis hermanos. Pero yo en ese trabajo aprendí mucho, porque yo estaba negada a hablar de la muerte y ahí aprendí que es lo más natural. Y hay muchas cosas que nosotros como latinos no sabemos, no nos interesamos por tener esa clase de información que es tan importante. Y lo conocemos hasta que ya llega un deceso. Y eso es terrible, porque si no tenemos dinero tenemos que pagar todo. Y eso aprendí mucho yo ahí.
Dígame una cosa de la que se arrepiente en la vida.
De no haber tenido hijos.
Entonces, si usted pudiera regresar el tiempo, ¿se convencería usted de intentar algo en el amor de nuevo después de ese matrimonio difícil?
No.
¿Tendría hijos de otra manera entonces?
No. No.
Bueno, dejemos ahí el misterio. Dejemos ahí el misterio. Gracias.
Gracias a usted. Gracias a usted, muy amable. Me dio mucho gusto conocerle.
Y gracias por regalarme mi agua.
Lo veo en su segmento. Me encanta lo genuino que es.
Usted también.
Que Dios lo bendiga.
Que Dios la bendiga a usted.
Gracias.
Y ahora fírmeme mi mesa.
Ay, qué lindo.
Donde usted quiera, ¿eh? Acá de este lado.
A ver, aquí voy a
poner. Está la vida de Carmen Linares. Y de Carmen vamos a escuchar la voz de un hombre que en muchos sentidos encarna la experiencia migratoria. Cuando yo entrevisté a Rafael Zambrano y tiempo después cuando volví a ver la entrevista en televisión y ahora que la he vuelto a escuchar, me doy cuenta que la experiencia de Rafael, la infancia de Rafael, la manera como él decide venir a Estados Unidos, la manera como trata de garantizarle a los suyos, a sus hijos y demás una vida mejor en este país, pero también la herida abierta que representa todo lo que dejó atrás, incluidos a sus viejos, a sus padres, ilustra de manera muy clara lo que es la experiencia del migrante. Y hay una escena en esta historia que es de verdad digna de Juan Rulfo. No exagero, digna de Juan Rulfo. Y ustedes van a saber cuál es cuando la escuchen. Es la vida de Rafael en la mesa.
Mi nombre es Rafael Zambrano.
Don Rafael, ¿de dónde es usted?
De La Piedad, Michoacán.
¿De Michoacán?
Sí.
¿Nació allá hace cuántos años?
En el 58.
58, así que tiene usted pues más o menos eso, 58.
Más o menos, como desde los 16 años me vine para acá a este país.
Desde los 16 años vivió en Estados Unidos.
Sí, ajá.
Antes de eso, cuénteme cómo fue su infancia en La Piedad.
Pues anduve trabajando para llevar a dar a mis padres... De mecánico, pues en los trabajitos que me salían allá, de haciendo mandados para que llevar un poquito de dinero a mi casa y ayudar a mis padres.
¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Tuve 5.
5 hermanos. ¿Y usted 6? ¿Eran 6 de familia?
Sí.
¿Y sus padres a qué se dedicaban?
Mis padres, uno era velador de un taller y mi madre se dedicaba a la casa.
¿Cómo eran sus padres? ¿Viven ambos?
No.
¿Fallecieron?
Pues sí, ya fallecieron.
¿Cómo eran sus padres?
Bien lindos, lo más querido de mí.
Ajá. ¿Y usted trabajó desde chico para ayudarles?
Sí, yo anduve trabajando de chico. Me metía abajo de los bases, ayudándole a los mecánicos. Salía todo lleno, con los pantalones de aceite, la cara que no se me miraba, toda negra, y para llevar un poquito de dinero a la casa y ayudar a mis padres también.
Y a ir apoyando poco a poco a la familia.
Sí, como podía, los ayudaba.
¿Y sus hermanos también ayudaban?
Sí, ayudaban ellos también, pero ellos eran más chicos que ella. Yo soy el mayor de todos y desafortunadamente pues ya murieron 2 hace como
hermanos.
Sí, hace como 3 o 4 meses que falleció una hermana mía.
¿Sus padres se fueron de México en algún momento? ¿Emigraron a Estados Unidos a buscar otra vida o siempre vivieron ahí?
Pues cuando yo estaba niño allá en La Piedad, mi padre se vino para acá un tiempo, anduvo trabajando en Fresno, por allá, en las uvas, las naranjas.
Sí.
Y luego se fue para allá y nosotros estuvimos viviendo un tiempo en Tijuana y luego nos fuimos para allá, para La Piedad otra vez.
¿Cómo recuerda usted cómo era vivir sin su padre? ¿Lo extrañaba
usted?
Pues...
Lo extrañaba bastante. Me acuerdo que hasta lloraba en la casa cuando él iba a visitarnos. Salía en ese tiempo, podía ir a visitarnos. Y luego cuando se venía, me daba bastante tristeza y lloraba.
¿Cómo fue que usted decidió venir a Estados Unidos?
Pues, cuando nos fuimos para allá, que cumplí yo los 16 años, decidí yo venirme para ver si me podía poner a trabajar y ganar un poquitito más de dinero para ayudar a mi madre y a mi padre también.
¿Y a dónde llegó usted?
Pues aquí tenía familiares, primos, y me vine con ellos. Al siguiente día ya de haber llegado aquí, a este país, ya me tenían el trabajo. Me puse a trabajar y me puse bastante contento.
¿En qué trabajaba usted?
En una fábrica de ropa.
¿Y empezó a mandar ayuda a su familia?
Sí.
¿Los volvió a ver pronto? ¿Viajó a México pronto?
Pues...
¿O pasaron años?
Pasaron años, no sabría cuántos años, pero sí pasó bastantes años sin verlos. Llegué a la casa una vez y pues ya mi hermano, el más chico, ya estaba grande. Lo tenía enfrente de mí y ya no lo conocía.
No lo reconoció a su hermano
ya
pequeño.
Ya todos estaban mayores.
¿Y recuerda qué sintió cuando vio a sus padres de nuevo?
Pues sí.
Mucha emoción.
Bastante gusto, emoción. Y los abrazaba y lloré con ellos. A mi madre se le salieron lágrimas. Bonitos recuerdos que tengo de ellos.
¿Y decidió usted de todas maneras volver a para acá? ¿Volver a
sí,
Estados Unidos?
Sí, me vine otra vez para acá. Y yo estuve trabajando hasta el 2012, que ya no pude trabajar.
¿Hizo usted familia en Estados Unidos?
Sí, conocí a una mujer, la cual es la madre de mis hijos.
¿Cuántos hijos tiene
Tuve
usted?
Tuve 2 hijos.
¿Y esa mujer es mexicana?
Sí.
¿De Michoacán?
Sí, mexicana, de Guadalajara.
¿Y la conoció acá?
Sí, la conocí. Aquí nos casamos, tuvimos la familia y aquí mismo me divorcié yo de ella. Ya teníamos como 15 años separados. Cuando apenas en el 2012 le puse yo el divorcio, porque ya estaba haciendo su vida a ella.
Con otra persona.
Con otra persona. Y pues, ¿para qué? No tener ningún problema y fuera feliz allá también.
¿Y usted volvió a encontrar el amor?
No, desde entonces no me caso yo.
¿Sus hijos dónde están?
Mis hijos, sí, ellos tienen su familia, están aquí mismo.
¿Aquí también en California?
Sí.
¿Y los ve usted?
Tengo mis nietos, los veo, no todos los días, pero cada tercer día, el fin de semana, a mis nietos, a ellos, y pues me siento contento con ellos.
¿A qué se dedica usted ahora?
Pues como ven, me vengo ahí, aquí a escuchar música.
A estar tranquilo.
Ya no puedo trabajar. Hace que, como en diciembre, me hicieron una operación de corazón abierto, y la cual se me tuve muchas dificultades, me dio un embolio y ya no puedo trabajar hasta ahorita.
¿Sus padres fallecieron cuándo?
Pues ya mi padre casi hace más de 10 años, como al siguiente año de haber fallecido mi padre, como al año 4 meses falleció mi madre.
¿Usted no estuvo ahí para él?
No.
Esos momentos.
Pero sí alcancé a llegar al velorio de mi padre. Llegué a la casa en la madrugada, solamente, como dice la canción, solamente encontré las 4 velas. Que ya mero se apagaba. Estaba solo él, nada más las velas era lo que lo acompañaban en el cuarto de la casa. Yo llegué, estuve allí con él. Sentí como uno que no tenía una idea cómo me sentí. Bastante triste, como que yo no era nadie ya, sino ellos. Falló él, al año y medio, año 4 meses, se fue mi madre también. Me sentía yo como que todo el mundo se me hubiera cerrado.
¿Le dijo algo usted a su padre cuando estaba ahí en ese cuarto con las velas? ¿Le dijo algo en el pensamiento?
Pues
¿se decidió
sí,
de él?
Que me perdonara si alguna vez había cometido algún error muy grande. Pues que se fuera contento, que yo lo quería bastante.
Yo creo que estaría muy orgulloso de usted, don Rafael.
Sí.
Gracias por contarnos su historia. Gracias.
Gracias.
¿Nos firma?
Pues se me paralizó la mano del embolio que me dio también.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo voy a firmar por usted. ¿Cómo firmaría usted?
Pues no muy.
¿Pero qué pondría usted, Rafael? ¿Qué?
Rafael. La Piedad Michoacán.
No me dejarán mentir si les digo de nuevo que esa escena en donde se encuentra con el cuerpo del padre y las velas comienzan a consumirse y le habla al cuerpo del padre Rafael y le dice que vaya tranquilo al más allá, es digna de Rulfo, de ese extraordinario escritor mexicano que a tantos de nosotros nos marcó. En fin, yo cuando escuché la voz de Rafael Zambrano, de pronto me regresé a Pedro Páramo, me regresé a esas voces, al Llano en Llamas, me regresé a esas voces, a esas obras extraordinarias de la literatura mexicana. Si no las han leído, vayan, después de suscribirse a La Mesa, a leer a Rulfo. Van a encontrar a gente como Rafael Zambrano. incluso con esa misma voz temblorosa. Bueno, hasta aquí dejamos la mesa esta semana. La próxima semana, dos nuevas historias de nuestra gente, amigos. Soy León Krause desde Los Ángeles. Hasta la próxima.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Latin American Music Awards otorga el reconocimiento Latin AMA Pioneer a Yandel. Jueves 25 de abril a las 7 por Univision.